A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colaboran Franco Agnese y Luis Orosa.
Bueno, buenas, buenas, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Gracias por participar de nuestro programa de Navabreus 91.1. Esto es La Entrevista. Mi nombre es Alberto Suárez San Martín y colaboran conmigo Franco Agnese y Luis Orosa. Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Bienvenido a la audiencia de Amadeus, en nuestro nuevo programa. Bueno, con algunas novedades en el ámbito político interesantes. Mañana se va a tratar en el Senado ficha limpia.
Ficha limpia, así es. ¿Cómo ves ese tema? Si hay, se encuentran los votos, están, hablan de 37 votos, ¿los tienen?
No sé si los tienen, pero creo que el gobierno tiene alguna intención de que esa votación se dé después de lo que son las elecciones porteñas, o por lo menos esos son algunos rumores de pasillo. Eso igual, de todas maneras, creo que está a destiempo ficha limpia, porque no podés cambiar las reglas de juego en pleno año electoral y ya en el mes 5 en el que estamos, ¿no?
Sí, realmente se ha hablado de la política, la necesidad de que sea contraturno electoral las reformas que se deben hacer. Lo mismo pasó con las PASO, sin embargo se suspendieron.
Sí, a contramano han sido las reformas este año.
Sí,
pero bueno.
Sí, así es.
Pero bueno, es lo que la nueva realidad.
¿Te parece entonces que va a haber una prórroga y eso va a un cuarto intermedio y eso va a determinar primero la suerte de los candidatos de la ciudad de Buenos Aires, que justamente ahora vamos a hablar con uno de ellos, el candidato Marcelo Peretta? Vos me decís que esto va a tener una prórroga y que posiblemente no se vote, eso es lo que te dice Radio Pasillos.
Yo creo que hay muchas ganas de competir contra Cristina, que es a quien principalmente afecta ficha limpia.
Ajá. Bueno, mira que esto ya pasó, en esta historia es un déjà vu.
Sí.
Y no salió muy bien. Recordemos nada más quién fue el último presidente antes de Javier Milei.
Que lo intentó y le salió al revés.
Y ahí tenemos a Alberto Fernández y todo lo que vino después.
Exactamente. Bueno. Pero bueno, hablando de ficha limpia, hubo un acalorado debate de alguien que no tiene la ficha limpia, que es Guillermo Moreno.
Guillermito. ¿Qué le pasó a Guillermo?
Sí. Aparentemente se agarró con alguien en un programa de televisión, ¿no, Luis?
Querido Lucho, tenés la palabra.
Buenas tardes a todos. Alberto, Franco, audiencia, querida audiencia. Bueno, tuvimos un conato de Vox televisivo el día 1 de mayo, si no recuerdo mal, en el programa Lo del Turco.
El Turco García,
exfutbolista, tal cual.
Jugador de Racing, de Huracán.
Tal cual.
Selección nacional.
Sí, sí. Aparte le pusieron Turco por la manera que pedía la pelota. ¿Te acordás?
Sí.
Jala, 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 decía.
Bueno, tiene un programa.
Tiene un programa que se llama Lo del Turco.
Bien.
Por streaming. En donde tuvo en la mesa.
Tuvo la brillante idea
de llevar dos personajes muy interesantes. Uno de ellos es el estilista Fabio Cugini.
Sí.
Y el otro es Guillermo Moreno.
Sí.
Es el líder del partido Principios y Valores.
Principios y Valores. Sí.
En donde acaloradamente uno tiró con una cosa, el otro tiró con la otra, hasta que llegaron a querer arrimarse a lo que sería un conato de Vox. Suerte que los separaron, pero los insultos fueron gruesísimos de ambas partes.
Fue ingresando y después, bueno, pero no llegaron a la violencia física.
Por lo menos no se vio que llegaran a violencia física, pero estaban al lado de que fuera así, porque hasta Guillermo Moreno pedía que por favor no quiten las botellas de ahí porque no sabía cómo iba a terminar la cosa, incitándolo a hacer cosas más.
Una imagen que alguien.
Una imagen tristísima.
Sí, que alguien quería romper una botella.
Guillermo Moreno quería romper una botella, se expuso Fabio Cugini Y bueno, eso ocurrió el primero de mayo, sí, ese programa, y el día 3 de mayo, el viernes 3 de mayo, le cae la condena a Guillermo Moreno por
manipulación de datos públicos.
Del INDEC, ni más ni menos.
Sí.
Con lo cual, la condena fue a 3 años y una...
3 años en suspenso.
Está claro, es en suspenso porque, claro...
Pero hay 6 años
de inhabilitación.
6 años de inhabilitación.
Ahí está.
Para ocupar cargos públicos.
Claro, cargos públicos.
O sea que no estaría teniendo la ficha limpia.
No, para nada. Igualmente, cuando hablamos de ficha limpia, y muchos hablan de que lo que el problema es Cristina, y nos ponemos a pensar en Cristina. Cristina va a estar en provincia de Buenos Aires, que se maneja de una manera completamente diferente a lo que va a decir ficha limpia. Por lo tanto, a Cristina la vamos a tener seguramente como candidata y no va a tener ningún problema, en principio, salvo que la Corte diga lo contrario.
Se expida.
Bueno, quien tuvo alguna diferencia también fue alguien del gobierno, un funcionario sin funciones, se podría decir, que es Santiago Caputo, quien lamentablemente no solo le tapó la cámara a un periodista
de Tiempo Argentino, Antonio Becerra,
sino que además le sacó una foto a su credencial, algo intimidatorio desde el punto de vista que es alguien que está en el poder, y si no te gusta que te saquen fotos, deberías mantenerte en el ámbito privado.
Ni más ni menos.
El tema del funcionario público implica una responsabilidad tan grande, no solamente por el erario, sino también los fondos públicos, ¿no? Sino también por la imagen. Y siempre que hay una requisitoria de parte del periodismo, es adecuado brindarse a esas preguntas o a esa necesidad que tiene la gente, que no es nada más que un puente entre el periodista y el actor de reparto, en este caso, para que de alguna u otra forma lo conozcan un poco más.
Sí, efectivamente. De hecho, luego fue corrido por un periodista de creo que era de TN, al cual no le tapó la cámara, pero le respondió: no hablo con periodistas.
Ajá. Bueno, ahí Santiago va a tener que revertir un poco, me parece, la actitud, por una cuestión de que el periodismo necesita estar informado. Él es una persona clave dentro del esquema del gobierno, y estas actitudes, estas reacciones no condicen realmente con lo que tiene que ver con su cargo.
Creo que tiene la inteligencia suficiente para responderle a cualquier periodista.
Como ya nos tienen habituados, alguien tiene que salir a defender la postura. ¿Y quién fue la persona que defendió la postura?
Un candidato de CABA.
El candidato de CABA, Manuel Adorni. Que fue testigo del hecho,
sí,
y que lo que pretendió al sacarle una foto a su credencial mientras mascaba un chicle era saber quién era el fotógrafo, el periodista que le estaba haciendo la imagen, la foto, para ver si había salido bien en la foto. Sí. La verdad, perdóname Alberto, perdóname Franco, perdóname audiencia, a mí me parece tan raro.
Bueno, es una exégeta de la situación, ¿no? La interpretación que le dio Manuel Adorni, creo que puede interpretarse como en la feria del libro, como un buen escritor, ¿no?
Sí.
Para fábulas contemporáneas.
Totalmente.
Tal cual.
Bueno.
Bueno, entre las otras novedades que vamos a tener,
¿sí?,
esta semana, es que en el día de mañana comienza el cónclave en el Vaticano.
La fumata,
que será blanca, será negra.
Por ahora está cerrado el Vaticano, totalmente vallado.
Sí.
Porque están las personas que van a tener que dar el veredicto y ver qué fumarola vamos a tener, si es blanca o es negra, en el día de mañana.
Así es.
Va a ser unos días, ¿no?
Va a ser unos días, creo que sean en la primera ocasión.
Hay mucho para conversar.
Generalmente tarda un par de días. Veremos cuál es el nuevo papa.
¿Conservadores o progresistas? ¿Cómo lo ves?
Y hay un poco de todo. Vos sabés que hay, de los 130, hay 120, creo, que fueron puestos por Francisco.
Uh-huh.
Se conservan dos de nombrados por Juan Pablo y 3 o 4 que nombró Benedicto.
Bien, bueno, que tengan suerte los muchachos.
En unos minutos vamos a estar hablando con
Adriana Santis.
Adriana de Santis. para comentar, hacernos algunos comentarios sobre Ioma.
Sí, anda muy mal la obra social y al mismo tiempo creo que hay una movilización próximamente.
Sí, efectivamente están haciendo una convocatoria
para
una
el 21 de mayo. Para el 21 de mayo.
Bueno, cuando esté la comunicación la ponemos al aire y ahí arrancamos con las novedades.
Así es.
Ok.
¿Tenés algo de la Feria del Libro, Lucho?
Sí, estuve el día domingo en la Feria del Libro. Me pareció, me encantó, realmente me encantó. Muchísima gente. Mucha juventud, y yo, más allá de que la feria está genial, invito a todo el mundo a que vaya, porque realmente está muy, muy bonita. Hay una sola parte que me llamó un poco la atención, que es la volanta del feriódico, F con F, de Francisca, feriódico, sí, que es el periódico de la feria, que se entrega de forma gratuita a los visitantes. En este periódico, que va del 3 al 5 de mayo, salió en la tapa una volanta donde decía en el título Días Movidos, y en la volanta donde dice abre el diálogo de escritoras y escritores, y después de Latinoamérica, bla, 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 de escritoras y escritores, de bla, 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 y de escritoras y escritores, no sé por qué, pero me sonó un poco a ese castellano extraño, muy extraño.
Es el cambio del lenguaje.
El cambio del lenguaje que la verdad no hace a la cuestión, porque se tendría que decir escritoros, entonces, ¿no? Y nos estamos equivocando ahí. Como si esto fuera poco, abajo sale una cinta roja abajo de la volanta con letras blancas en donde dice que se iba a homenajear a María Elena Walsh, a Jean-Paul Sartre, marxista, a Nora Cortiñez y a Leonardo Fabio.
¿Te parece un poco tendenciosa la idea?
Me parece que sí. Fue la única parte que puedo decir que no, con la cual no estoy tan de acuerdo con esta feria. Bueno, más allá de este tema, la feria es excelente. Invito a todo el mundo a compartirla.
Gracias, Luis.
Hay que equilibrar un mensaje de parte de Lucho, que equilibren un poco los autores para tratar de compensar, ¿no?, ideologías.
Las ideas.
Sí.
Bueno, creo que tenemos en línea a Adriana. Adriana, ¿nos escuchás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, Adriana, ¿cómo estás? Alberto te habla, ¿cómo anda todo por ahí?
Todo bien, Alberto, Lucho y Hernán, ¿verdad?
Franco.
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 Franco. Sí. Ay, perdón, Franco. Hola, ¿cómo están?
Bien, bien.
Bueno,
¿tienes algo para decirnos?
Tenemos poquito tiempo.
Sí. Contanos, por favor. Sí que va a haber una marcha. Sí, perdón, quería ponerlo en contexto. Sé que va a haber una marcha próximamente, queríamos hablar de eso y a ver cómo sigue el tema de Ioma, cómo está la obra social, si ha cambiado algo de la última vez que hablamos o estamos en el mismo punto de partida.
Mira, la verdad que nada ha cambiado. Nosotros convocamos el 21 del 5 a una marcha, es una concentración en las sedes de Ioma de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Así que invitamos a todos los que se quieran adherir a convocarse ahí pacíficamente en tema de reclamar prestaciones y que el servicio vuelva a ser como era antes.
¿Nos puedes repetir el día y el horario de la convocatoria?
21 de mayo a las 12 horas. También les podemos decir a los distritos que pueden manejar otros horarios. Nosotros pusimos a las 12 horas porque seguramente nos vamos a concentrar hasta las 13:30 y capaz que el docente en actividad que va de una escuela a la otra podría acercarse y compartir con nosotros un pequeño rato ahí para hacer el repudio al funcionamiento de la obra social. Esta semana falleció una docente de municipalidad por falta de atención de Ioma. Y la verdad que nosotros no.
¿Cuál
no
era el diagnóstico, Adriana, de la paciente?
A la persona le faltó una operación y no la cubrieron y la señora falleció.
No, o sea, no llegaron a tiempo con el reemplazo, con algún tipo de.
Exactamente.
Sí.
Y estamos luchando ahora, lo hago público, con una. Es una chica policía que si nosotros sabemos bien que ellos no se pueden manifestar porque los castigan, vamos a decir.
Sí.
Pero igualmente lo voy a hacer público porque ella necesita con urgencia, tiene cáncer y necesita operarse con una necesita una cosa determinada que
un reactivo.
No me recuerdo bien el nombre.
Sí.
Para su enfermedad y no se lo están autorizando y la chica peligra su vida. O sea, necesitamos que esta chica Emilia Díaz sea operada.
Sí.
Entonces, por todo este tipo de cosas, nosotros nos seguimos
movilizando.
Sí.
Perfecto.
Bien.
Mañana, sí, quería agregar también, nos invitaron a participar de la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante de Mar del Plata.
Muy bien.
Porque se va a tocar expresamente el tema IOMA y quien preside esta Comisión de Salud es el camporista Diego García, que en ninguna oportunidad nos dio respuesta.
Bien.
Nosotros fuimos varias veces al recinto y bien, mañana volvemos a ir.
Bueno.
Muy bien, Adriana.
Muchas gracias, Adriana.
Gracias por el reporte, Adriana. Te
agradecemos
muchísimo.
Bueno, porque con eso nos estamos hablando más cerca de la convocatoria, a ver si la provincia de Buenos Aires se adhiere a esto.
Bueno, sí, que se ponga de pie la gente, que empiece a manifestarse, a quejarse, es la única forma, y así poder salvar vidas, porque de eso se trata, ¿no? De que le den realmente la cobertura que necesitan y que han pagado para que estén a resguardo. Muchas gracias,
exacto,
Adriana.
Yo lo que quiero, sí, agregar es que no solo hay que manifestarse por los sueldos, sino también por una buena prestación social, que es la que nosotros estamos pagando.
Por la vida, fundamentalmente por la vida.
Por el derecho a la salud.
Derecho a la vida.
Muchas gracias.
Gracias a
vos por participar, Adriana. Te mandamos un abrazo.
Buenas tardes
desde acá
para ustedes, y gracias por el espacio.
No, por favor.
Bien, por favor.
Gracias. Vamos a una breve pausa con un tema musical y luego volvemos.
Vamos, cuando volvemos, tenemos un invitado.
Estelar.
En el piso.
Un candidato a legislador o la Cava.
Candidato a legislador por Cava, Marcelo Peretta.
Muy bien.
Así que cuando volvemos estaremos con él.
Perfecto.
Que nació en tu boca, de un nuevo temporal que está allá.
Volvemos. Bueno, ahora sí, el tema lo fue presentado por Daniel de Flores, Sudestada, de Gustavo Cerati.
Bárbaros
Sí, Alberto, Franco, tenemos nuestro invitado, invitado estelar, Marcelo Peretta, candidato
A legislador porteño.
Puedo agregarle la formación académica del candidato.
Cuéntenos, Luis.
Bueno, se recibió en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Córdoba. Se doctoró en Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Es ex decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maimónides. Licenciatura, maestría y doctorado en el área de Farmacia y Bioquímica, formado en Pharmaceutical Care de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, por supuesto. Tiene varios libros editados, entre los cuales le voy a nombrar tres. Uno del 2001, Atención Farmacéutica a Hipertensos. Otro del 2005, Reingeniería Farmacéutica, que creo que es la segunda edición, después nos va a aclarar Marcelo. Y El Derecho a Elegir Su Sindicato, interesante este último, editado en el 2025. Es titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos y pertenece al partido político que es el que lidera Movimiento Plural Remedios para Cava. Buenas tardes, Marcelo.
Gracias por la presentación, gracias por la invitación, felicitaciones por el programa que tienen. Y bueno, acá estoy, contanos, atento a las preguntas que me hagan.
Contanos, Marcelo, ¿por qué querés ser legislador o cuáles son tus propuestas para los ciudadanos de Buenos Aires para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Que es...
Mira, me meto en política porque la ciudad está sucia, insegura, no tiene salud, no tiene un buen servicio de salud, así como ustedes recién contaban lo que está pasando en el IOMA, y tampoco tiene trabajo, o sea, no genera empleo. Hay 500.000 porteños sin trabajo. Y tenemos una buena estructura una infraestructura de salud con 35 hospitales, 45 centros de salud, 3 centros odontológicos, 220 clínicas y sanatorios, 1.300 farmacias, 600 laboratorios, etcétera, ¿no? Sin embargo, no hay una buena prestación de salud, no hay buen mantenimiento de los hospitales públicos, la gente va...
Se debe
a la mala gestión. A la mala gestión de Fernán Quirós, el ministro de Salud, que en la pandemia sale todos los días a dar explicaciones o a decirnos que estemos encerrados. Y hoy hace 2 años que no habla. Sigue cobrando el sueldo, eso sí. Y sigue siendo ministro de Salud y no dice nada de lo que está pasando. Con lo cual, siempre cuando hay problemas en la ciudad, es problema de gestión. Es problema de la política, es problema de quienes están a cargo de la ciudad. Y el macrismo yo veo que está cansado después de 18 años de gobernarla. Es obvio que ya no tienen la energía que tenían cuando recién empezaron. Y uno cuando tiene energía cambia las cosas. De hecho, nosotros somos, al ser un partido nuevo, tenemos ideas, tenemos ganas y tenemos energía que le hace falta para cambiar, por ejemplo, bajar el precio de los medicamentos que nos proponemos, eximir a los jubilados de la ABL y tantas otras propuestas. Y creemos que los partidos tradicionales son los responsables de lo que le está pasando a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor que puede hacer la gente es no votarlos porque va a seguir mal la ciudad o van a entrar en esa pelea, ¿viste? El problema es del kirchnerismo, el problema es del macrismo, ¿no? El problema es del mileísmo, del liberalismo. Y la ciudad va a seguir estando mal. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado de atención a que pongan el foco o la luz en los partidos nuevos porque ahí le podemos dar las soluciones verdaderas.
¿Vos crees que...? Sí, perdón. ¿Vos crees que se nacionalizó la campaña a pesar de que el desdoblamiento?
Lamentablemente sí, porque debiera ser una campaña estrictamente local, porque tenemos la oportunidad los porteños de hablar de los problemas de la ciudad. Si la ciudad está insegura y cómo mejoramos de repente la remuneración o la cantidad de policías o cómo nos adelantamos con la tecnología al delito, es el momento de tratarlo ahora. Sin embargo, vos ves Silvia Lospenato del oficialismo hablando que no venga el kirchnerismo, la fuerza antikirchnerista, y eso es todo lo que tiene que ofrecer. Y el del liberalismo dice que venimos con la motosierra. ¿Y qué motosierra? Si la motosierra que aplicaste arriba no te funcionó, porque aplicaste motosierra en algunos lugares de salud, por ejemplo, que hacen falta, y te contrataste 260 empleados en la Secretaría de Comunicación. Entonces, ¿de qué motosierra estás hablando? Estás haciendo kirchnerismo de malos modales. Entonces, eso le hace mal a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no soluciona los problemas verdaderos que tiene la ciudad. Entonces, yo quiero solucionar los problemas verdaderos que tiene la ciudad tratando los problemas reales vecinales que tenemos.
Marcelo, antes de ir a los problemas reales que me los vas a describir, y seguramente tendrás alguna propuesta para hacer, me interesa saber... ¿cómo es tu llegada a la política? Si tuviste alguna aproximación antes, si tuviste algún cargo público. Veo que tenés un perfil académico excelente, te felicito. me gustaría saber si en política, qué, con quién estuviste, cuál es tu perfil, para saber un poco de qué lado ideológico te podemos encuadrar, ¿no?
Correcto. Sí, bueno, la parte académica ya lo sabes, siempre fui un ficho de científico, ¿no es cierto?, por mis libros y la parte académica. La política me gustó siempre. Yo fui el último consejero estudiantil que tuvo la Unión para la Apertura Universitaria en Córdoba. Viste que vos dijiste que yo soy graduado de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que conozco, tengo mi raíz liberal, digamos, ¿no es cierto? Pero claro, después me vine sindicalista con el tiempo porque represento a los bioquímicos y farmacéuticos del país, en el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Inclusive presidí el Colegio Público de Bioquímicos y Farmacéuticos acá en la ciudad durante mucho tiempo. Y siempre me gustó la política. Hace 2 años recorrí.
¿Nunca te llamaron para ocupar algún cargo?
Nunca ocupé un cargo público, jamás ocupé un cargo público. Esta sería la primera vez y la gente me congratula, me apoya con su voto. Sí caminé la ciudad para Patricia Bullrich cuando ella fue candidata a presidenta de la Nación. Como todos los políticos, viste, te defraudan, te decepcionan, te dan la espalda, pero no importa, nosotros constituimos un partido nuevo con gente que tiene energía y la gana de apoyar a la ciudad. Con nosotros viene Federico González, que es un experto, un politólogo experto. Viene también Nahuel Altieri, que es el presidente de la Asociación de Abogados de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Gente joven, periodistas, estudiantes, pastores. Yo le doy mucha bola, perdón, le doy mucha énfasis,
bien,
historia, sí, sí. A la familia, al hogar, a la fe. Creo mucho en eso, ¿no? Y honestamente esta gente tiene unas ganas de aportar su tiempo, porque todos venimos del sector privado, ¿no es cierto?, de las asociaciones que no dependen del Estado, y ojalá nos den esa oportunidad, porque vemos que la ciudad se está cayendo a pedazos. Recién venía por acá, ¿no es cierto? Esta es una zona relativamente céntrica, ¿no es cierto? Y vos ves que hay mucha suciedad, mucha vereda mal atendida, y de noche se convierte en una boca de lobo. Y entonces, ¿esto es por qué? Porque la política no atiende la ciudad. Entonces nosotros queremos ir realmente a atender la ciudad, atender los problemas, solucionar los problemas. Y más allá de la ideología, yo tengo mi ideología, la acabo de reconocer, ¿no es cierto? Pero no vengo con mi ideología a decir yo vengo, porque eso no... Está demostrado que eso no ayuda, no sirve. Pero sí vengo con las ganas de solucionar cada uno de los problemas de los porteños, o por lo menos algunos.
Con buenas ideas.
Sí, creo, pero que son buenas.
¿No son las de Pichetto?
Mira, Pichetto ha sido mi maestro en algunas medidas, porque yo, de hecho, he prologado mi último libro, ese que decís, El Derecho a Elegir mi Sindicato.
¿El prólogo está escrito por él?
El prólogo está escrito por él, exactamente. Yo veo que él es un peronista que, digamos, no tiene nada que ver con la cultura del pobrismo, no tiene nada que ver con el kirchnerismo, que al menos yo tengo una visión crítica de que ha generado mucho daño, porque dice, tenés derecho, imprimir dinero, y bueno, te doy subsidio, te doy planes, te doy esto, y se ha generado por lo menos, al menos 2 generaciones de gente que cree que puede subsistir sin trabajar. Y eso es una mentira que se le ha generado a nuestra gente. Porque está claro que solamente puedes subsistir si trabajas, solamente puedes hacer realidad tus sueños si te esforzas mucho. Y el peronismo que él defiende es el peronismo del esfuerzo, del trabajo, del estudio. Y defiende que el capital no hay que atacarlo, sino que complementarlo. De hecho, yo promuevo un sindicalismo donde mi enemigo no es el dueño de la farmacia o dueño del laboratorio, ¿no es cierto? A él le tiene que ir bien para que él emplee trabajadores farmacéuticos y bioquímicos y paguen buenos sueldos, ¿no es cierto? Entonces es una mirada sindical distinta. A veces vos hablás con sindicalistas y decís, no le importa si la empresa cierra, no le importa si le va mal, y tira tanto de la soga que después se queda sin empleo. Entonces ahí no hay un buen sindicalismo, ¿no? Así que bueno.
Marcelo, tengo una pregunta específica. Dentro de la industria farmacéutica, seguramente ustedes estudiarán las nuevas oportunidades laborales. ¿Existe alguna esperanza para que la gente que se capacita pueda ingresar en este mundo de la farmacéutica con planes nuevos de estudios, con posibilidades concretas a las nuevas tecnologías que se acercan?
Sí, yo estoy trabajando en eso, en 2 áreas principales. Viste que yo promuevo bajar el precio de los medicamentos, ¿cómo? A partir de la competencia, y para hacer competencia vos tenés que instalar más laboratorios son más empleo. acá mismo, en el polo farmacéutico de Lugano, Lugano 3 y 4, hay 21 hectáreas dispuestas para construir 100 laboratorios. Pero claro, después el lobby farmacéutico poderoso nacional lo frenó eso. Están ahí, hay 3.5 y no están terminados todavía. 20 años después que se constituyó este polo farmacéutico.
Permíteme que te haga un paréntesis. Sí. Desde el gobierno están impulsando la importación de medicamentos. De hecho, hubo algún tipo de desregulación de parte de Sturzenegger. ¿Cuál es tu opinión o tu mirada sobre esa competencia internacional que se está promoviendo desde el gobierno nacional?
Bueno, primero que todo lo que hizo Sturzenegger en materia de medicamentos es equivocado, es erróneo, porque él, en lugar de desregular los laboratorios, que son los monopólicos y los que fijan el precio, creyó que sacando el medicamento de la farmacia y poniéndolo en kioscos, estaciones de servicio, estaciones de tren, iba a bajar el precio. Todo lo contrario. La justicia ya lo frenó eso. La justicia, la Sala 1 Contencioso Administrativo, frenó toda la venta en kioscos, toda la, digamos, la venta fuera de la farmacia.
Se había ocurrido en la época de Cavallo.
Ya había ocurrido, exactamente. Bueno, se volvió a frenar. Sí. Con lo cual, tiene una mirada equivocada. No saben que de lo que hablan cuando hablan de bajar el precio de los medicamentos. No Adorni, cuando dice, vamos a poner un QR en la farmacia para transparentar el precio de los medicamentos, no sabe que la farmacia no fija el precio. El que fija el precio es el laboratorio. Con lo cual, si tenés que poner un QR, tenés que poner una cajita. Pero abriendo a la competencia de los laboratorios, se baja el precio, ¿no es cierto? Y la importación, no lo descarto, porque la importación ayuda. Ahora, yo si me das a elegir entre importar medicamentos de China y que venga un laboratorio chino a instalarse acá, prefiero lo segundo. O de India, porque son muy buenos los medicamentos de India también, ¿no es
cierto? Porque le vas a dar trabajo argentino.
¿Viste Donald Trump lo que está diciendo? Claro. Vengan acá. ¿Qué le dice Donald Trump a Apple? Vení acá a producir. Claro. ¿Qué le dice la Chevrolet? ¿Qué le dice la Ford? Vuelvan. ¿Viste que hace 30 años se fueron a producir todos a China? Vuelvan. Ahora vuelvan acá a producir acá. Y les abre y les dice, les baja impuestos, les facilita habilitación. Yo quiero hacer lo mismo que en la Ciudad de Buenos Aires. Vengan a producir acá. Impuesto cero para ustedes. Y empiecen a producir, porque esta se sale produciendo y trabajando. El que se cree que se salva con el carry trade, congelando el dólar, endeudándose cada vez más, que ni nuestros nietos no nacieron todavía, ya van a tener deuda, ¿no es cierto? Están equivocados. O el mensaje que le damos a los jóvenes, que en la timba financiera, en apostar a los bonos, en comprarte dólares, en plazo fijo, eso no es trabajo. Nadie se salva de eso.
¿Y vos crees que desde la legislatura vas a poder impulsar algún proyecto a los fines de promover la creación de la fundación de nuevos laboratorios? ¿Y cómo ves ese trabajo en una legislatura tan atomizada como la que tenemos?
Yo creo que hay que trabajarlo, por supuesto. Tengo que convencer a otros 59 legisladores de mis proyectos. No es fácil, por supuesto.
Pero bueno, de un tema que dominas muy bien y que ellos por ahí no dominan.
Bueno, lo conozco, claro. El tema. ¿Y saben qué? Entonces, cuando vos conoces el tema y conoces el campo, creo que el otro legislador dice, bueno, pero escuchémoslo a Marcelo, porque por lo menos en este tema, porque ellos también van a necesitar que yo los escuche en sus temas, ¿no? De repente viene alguien especialista en transporte, un legislador dice, mira, Marcelo, queremos mejorar la bicisenda o queremos hacer más útil, yo lo voy a tener que escuchar. Yo, che, me parece que tu proyecto es bueno y te voy a apoyar. O sea, esa es la legislatura que yo creo que tenemos que hacer adelante. Y no tengo miedo de ser uno solo sobre 60, porque bueno, está demostrado que el presidente que tenemos ni siquiera partido tenía, lo alquiló. Y mira dónde llegó. Yo por lo menos tengo un partido propio y que lo hicimos con mucho esfuerzo después de 4 años acá, muchos vecinos, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es posible. La gente está cansada de la política tradicional. Creo que le va a dar una oportunidad a la gente nueva que le cree, porque dice, bueno, en este tema sabe. Por ejemplo, en este tema. Yo no pido que me den el voto para todos los temas porque no los manejo. Pero yo digo, voy a bajar el precio de los medicamentos con estas políticas. Además, voy a sumar campañas educativas. No puede ser que estemos bombardeados en la televisión 24/7 con publicidad de medicamentos. Son todas para venderte medicamentos, pero ninguna para educarte. Ninguna que te dice, che, ¿qué es un medicamento? ¿Qué contiene? ¿Qué efecto produce? ¿Cómo leer el prospecto? Nadie te educa sobre eso. ¿Cómo no gastar el doble de un medicamento cuando en realidad tal vez tenés otro producto que contiene lo mismo y vale la mitad? Pero nadie te enseña eso. El Estado está ausente respecto de eso. Ahí es donde Fernán Quiroz falla. También en la Nación, en el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer. Tenemos un canal de la ciudad que podría estar permanentemente dando este tipo de publicidades. Y aparte, por ley, vos podés obligar a los canales privados. Así, mire, esto es una política oficial. Hay una ley, publique cada tantas publicidades, qué sé yo, cada 10 publicidades de vender, una de educar. ¿Entendés? Entonces, se pueden hacer esas cosas.
Claro, pero tienen que tener profesionales atrás de eso.
Bueno,
porque
yo
si
soy
vamos,
uno.
Por eso, pero no, con uno solo no hacemos nada.
No, pero mire, vos decís para educar.
Pero
para
no hacer... tengo ninguna duda.
Obviamente, pero hay.
Hay gente que estuvo en la pandemia que se decía médico y resulta que no era médico, sino visitador médico, sí, ¿no? Y en la época de la pandemia vendiendo vacunas que hoy están diciendo que no eran tan buenas.
Bueno, pusiste un tema
bravísimo, ¿no?
Y que me encanta que lo
pongas. Dale.
¿Por qué te digo esto? Yo recorro las 15 comunas y los 48 barrios, ¿no es cierto? Uno de los temas que acaba de decir Hugo...
No, Lucho.
Luis, perdón. Luis, es algo que la gente está muy atenta a lo que pasó en la pandemia. Yo creí que estaba olvidado. Bueno, ¿qué me van a pedir? Marcelo, trabajo, seguridad. Marcelo, la pandemia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Qué pasó con lo que me inyectaron? Tengo un hijo que tiene problemas cardíacos y estaba sano, pero me parece que fue después del pinchazo. Tengo un hijo autista. Hablé con madres de bebés, de chicos 4 o 5 años, autistas, que nacieron después, digamos que son nenes y les inyectaron, ni bien nacieron, productos que todavía no estaban estudiados. Y uno viene, llega a la conclusión de que, por eso quiero crear una comisión investigadora en la legislatura porteña.
Excelente. Pasó.
¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Creo, Lucho, que hubo un abuso de la política. Todos encerrados, nadie se mueva, cerrar restaurantes, cerrar bares, cerrar escuelas. Y así no sé, los que pasamos por la facultad, sabemos que las pandemias no se atacan así. ¿De dónde sacaron semejante locura?
De las encuestas, te puedo dar la respuesta.
Sí, tenés razón. Sí, exactamente. Leyeron las encuestas, se posicionaron como las grandes personas.
Los salvadores de la patria.
Yo te salvo, claro. Porque creo como lo aplaudían a Alberto Fernández a las 7 de la tarde.
Hasta que todo. Te empezó a caer el rating.
Totalmente.
Tengo una Marcelo, tengo una pregunta, porque justo cuando Lucho habló de eso, a mí se me ocurrió preguntarte qué hay de los lobbies.
Mucho.
¿Y cómo combatimos eso o cómo lo ponemos en valor? Porque justamente esto que estabas hablando vos acerca de las vacunas tiene que ver con la gran incertidumbre, la gran, ¿cómo puedo decir? La angustia que le da a la gente el hecho de haberse aplicado una vacuna y no saber si esto le genera un problema en su ADN o una enfermedad cardíaca o lo que fuese en el futuro.
Mira, el lobby de los laboratorios es tremendo. Te está haciendo un daño tremendo, porque hasta vos puedes aceptar un lobby razonable, decir, bueno, qué sé yo, quiero venderle una licitación al Estado, vendo productos buenos, más barato, comprame, no sé, hasta ahí aceptable, o una ley para instalar más laboratorios, para que dé más trabajo, o para bajar impuestos, hasta eso te lo tomo, pero han hecho cosas muy miserables, le han vendido al Estado, a los ministerios de salud, productos que no servían, que no eran de utilidad. La han obligado a comprarle vacunas, que el precio mundial, o sea, universal de las vacunas, es $1, ¿no es cierto? Ya la Organización Mundial de la Salud dice eso, una buena vacuna, conocida, bien estudiada, por la producción mundial que vos haces, no puede valer más que $1. Le han vendido vacunas a $48, $53 en la época de la pandemia. Pero vacunas que vos decías, pero son vacunas estas. Cuando veías el prospecto, es decir, no te podemos informar la fórmula porque es secreta, porque está en patente, en fase de investigación. Y ahora descubrimos que eso que obligaron a mucha gente a ponerse, no solamente una dosis, tres o cuatro dosis, y la gente ahora ve, de hecho hoy un deportista, ex selección argentina, le está haciendo juicio a AstraZeneca porque él recibió, un hombre sano obviamente, un deportista, imagínate, pero lo obligaron a vacunarse porque decían, si no, no entrenás, claro. Esos disparates, ¿no es cierto? Y hoy tiene un problema cardiológico que él está convencido que le apareció después de la vacuna. Entonces, eso yo quiero investigarlo, porque si no lo hacemos, puede volver a ocurrir, ¿no es cierto?
Perfecto. Tenemos que ir a una comunicación. Marcelo, quédate con nosotros, sí, por claro. favor.
Sí, te espero. Estoy escuchando a la radio estás... también en el fondo, ¿viste?
Como hola. Hola.
Ramón, ¿estás ahí?
Sí. ¿Cómo estás, Albert?
Bien. ¿Cómo andás? Bueno, primero presentate. Estás en Bahía Blanca. Queremos saber un poco cuál es la situación de la inundación. No queremos apartarnos de lo que están padeciendo nuestros conciudadanos y queremos tener la opinión tuya. Preséntate, Ramón. ¿Quién sos?
Dale.
Sí.
Te escuchamos. Ramón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Amadeus 91.1. Sí. A Alberto, muchas gracias por los minutos de aire. Mi nombre es Ramón Palacios. Yo soy un profesional del área economía de la ciudad de Bahía Blanca, trabajo en varios sectores, sectores de la actividad privada y de la actividad pública.
Ramón, te voy a pedir algo que nos piden de producción. Sí. Si tenés alguna radio, televisión atrás, si la podés apagar o bajar, porque se
acopla. Ahí está. A ver, fíjate si ahora está libre.
Ahora sí,
ahora sí. Ahora te escuchamos bien.
Dale, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, el tema que nos convoca hoy conexión con Alberto es el tema de la inundación que acaeció en la ciudad de Bahía Blanca en marzo de este año. Fue el 7 de marzo, una inundación importante en la ciudad, donde hubo, digamos, una serie de vectores en los cuales todavía nosotros estamos trabajando. Eso, el hecho calamitoso que nosotros tuvimos, fue un hecho de infortunio que sucede cada 100 años, pero nunca sucedió que cayeran en nuestra ciudad. Vamos a posicionarnos un poquito dónde está la ciudad. Está a 800 kilómetros de Cava, está en el sur de la provincia de Buenos Aires, y lo que sucedió es que hubo un frente de caudal de agua que venía del Amazonas.
Sí.
Obviamente fue una consecuencia del calentamiento ambiental. Y la ciudad estaba preparada para un máximo de 150 milímetros de lluvia. Tiene un promedio toda la región de 600 milímetros. En esta oportunidad lo que sucedió fue algo que no sucede, nunca sucedió. Cayeron 290 milímetros en el término de 12 horas. Con lo cual, imagínense a todos los oyentes el problema terrible que ocasionó. Básicamente, vamos a posicionarnos dentro de lo que es el diagrama de los canales que hay. Hay un canal que se llama Maldonado en la ciudad de Bahía Blanca y hay un arroyo, el arroyo Maldonado, pasan a través de la ciudad. Esas dos corrientes de agua desbordaron.
Disculpame, Ramón, las características de Bahía indican de que es una especie de olla donde cuando llueve puede ocurrir esto, porque hablaban de ingenieros de que el año 50 se había planificado la ciudad de otra forma, con represas, y eso nunca ocurrió, nunca llegaron los fondos, nunca se hicieron los tiempos para poder hacer de la ciudad tan importante como Bahía Blanca un lugar adecuado. ¿Esto es verdad? ¿Cómo lo ves vos?
Es totalmente verdad. En el año 1951 estaba planificado, justamente por dos hechos fortuitos anteriores de inundaciones, se había propuesto el ingeniero Lagan Félix, hizo un proyecto, 1948, para justamente la construcción de embalses para evitar el problema este del desborde de agua. Bueno, esa obra nunca se concretó. Está.
¿Y eso era responsabilidad de la provincia, de la nación, del municipio?
La obra se proyectó básicamente y se presentó en la ciudad de Bahía Blanca. Tiene consecuencias, obviamente, por el tamaño y la envergadura de la obra con la provincia de Buenos Aires, sí, por supuesto. Pero básicamente debería haber una sinergia entre la provincia y la nación que por alguna cuestión que hoy no sabemos, no se concretó hoy. Normalmente es un tema de presupuestación, ¿no? Entiendo que en ese momento la obra salía a 51 millones de dólares, un número aproximadamente.
Ramón, te hago una pregunta específica, sí. Y creo que esto, sí, le interesa por ahí a mucha gente que colaboró. Fueron muchas las colaboraciones, sí, que vimos tanto de todas las ciudades de la provincia y de otras partes del país. Específicamente de todas esas donaciones que llegaron a Bahía, ¿fueron a manos de quienes realmente la necesitaban? ¿Se hizo uso político o no?
Ese es un tema un poquito respidente, porque primero que nada, que nosotros como bahienses agradecemos la solidaridad que es propia, intrínseca del argentino, y muchas de las donaciones que se hizo a través de diferentes ONG, a través de empresas, llegaron a la ciudad de Bahía Blanca a través de un tren. y por camiones particulares, como el caso de un señor que es muy conocido.
Sí, del corredor de autos.
Di Palma.
Exacto, lo llaman Di Palma, el señor Di Palma.
Sí.
Tuvo un problema al ingreso, el señor Di Palma, por alguna cuestión propia, y quedó en una estación de servicio donde había cuatro camiones que sí se repartieron. Lo que hay es más, la asistencia siguió llegando al municipio de Bahía Blanca, y bueno, se va repartiendo en función de las personas con necesidad. Nación va
bien, entonces, perdón, Ramón, para hacer, pues, nos apremia el tiempo. Para ser concreto, las donaciones llegaron a manos de quienes debían llegar.
Perdóname, sí, Ramón. Sí. Te quiero hacer una pregunta.
Llegaron a manos de quienes debieron llegar, del ente nacional, la provincia también. Ahora hay una obra de 8.000 millones de pesos que a través de la provincia de Buenos Aires está haciendo la reconstrucción de 51 calles.
Bueno, y Ramón,
también del sí,
permitime, porque el tiempo es tirano, y quería preguntarte para ir cerrando. Vos estás con respecto a lo que pasó con las muertes, que fueron trágicas, la inundación, fue colapsado los hospitales, hay medicaciones, ¿cómo están en ese rubro? ¿Cómo está la salud en Bahía?
Mira, la salud en Bahía Blanca está complicada, porque el hospital principal, que se llama Hospital Pena, fue destruido prácticamente, sobre todo el servicio de neonatalidad, que las Fuerzas Armadas rescataron muchas personas, muchos niños, y el servicio de gerontología, que también hubo rescate de prácticamente el tema es así, hubo 17 muertos, 1.400 evacuados y un desaparecido, un caso de testigo, que en realidad fueron dos, que son las chicas Ecker, dos niñas.
Sí.
Que una falleció, encontraron los restos, y otra está desaparecida. Sí. Está colapsado. Están llegando las ayudas, pero está complicado. Todo el tema de asistencia sanitaria está complicado.
¿Estás trabajando en eso? ¿Querés algún teléfono?
Nosotros estamos trabajando junto con un grupo, un frente de personas que están en sinergia con la Nación.
¿Sí? ¿Quiénes son?
A través de la estamos canalizando por dos ONG. Yo lo que les puedo dar, para que nos comuniquemos por privado y seguir asistiendo a la ciudad, mi Facebook es Ramón Palacios. Ahí hay una conexión con Twitter y con Instagram, que también podemos dialogar por estos temas.
Perfecto.
En X es arroba Ramón Argentín 10, y en Instagram es ra-mon 939. Y todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros, estamos en contacto.
Estas que son fuerzas de organizaciones no gubernamentales, son partidos políticos, sí. ¿De qué se trata?
Hay agrupaciones políticas, hay un frente, liberal-conservador,
sí.
que forman los partidos. Por ejemplo, te voy a dar algunos de los partidos que están formando y se está gestando. Es el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata, Republicanos Unidos, Partido Autonomista,
bueno, Ramón,
Partido Demócrata Conservador y algunas otras agrupaciones.
Te agradezco mucho tu tiempo, gracias, está dicho todo, si te quieren comunicar lo hacen con vos. Estamos para la próxima, vamos a preguntarte a ver cómo anda todo por ahí. Te agradecemos mucho, acá te saluda Franco, Luis, y seguimos en el live.
Gracias, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo a todos de parte de nuestro.
Gracias, Ramón.
Gracias, Alberto, y a los muchachos de producción. Gracias. Un fuerte abrazo.
Volvemos. Bueno, seguimos con la compañía de Marcelo Peretta.
Marcelo, te pido tu opinión, dado que es un tema hoy, que está algo que está ocurriendo hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre el paro de colectivos?
No estoy de acuerdo. Los paros tienen que ser la última medida. Por supuesto que el derecho a la huelga está consagrado en la Constitución, pero no resuelve ningún problema. Al otro día la cosa sigue igual. Hoy se perjudicó mucha gente. Nosotros tenemos un ómnibus sanitario, ¿no es cierto?, donde vamos y le controlamos a la gente la presión, le hacemos un electrocardiograma, la vista, la talla, controles básicos de salud.
¿Esto lo hacen a través del sindicato?
Sí, sí, lo estamos haciendo y está dando vuelta por la ciudad después.
Qué bueno.
Bueno, y hoy lo pusimos a disposición para por el paro, porque obviamente la gente nos pedía que la llevemos. Entonces lo hicimos de transporte hoy, ¿no es cierto? Si bien aprovechando que nosotros íbamos a La Boca y a la Villa, hasta al barrio Rodrigo Bueno a hacer estos tipos de controles, lo usamos horas antes, se está usando para transporte. No soluciona ningún problema el paro. Tenemos
¿crees
que
es más una medida política que...?
Por lo menos no resuelve. El sindicalismo también tiene que... Yo lástima que no. Les voy a mandar el libro último que escribí, que es...
Lo bajé.
Ah, lo
bajé
por internet. Perfecto.
Si lo querés mandar, no
sé. Te lo mandamos. Me decís a dónde te lo mando. ¿Cómo no? Me gustaría, porque aparte tres periodistas que están recontrainformados con todo lo que está pasando en la Feria del Libro, etcétera, y aparte me gusta la temática, la tónica del programa, me va a gustar que le den una ojeada al libro, ¿no es cierto?
Muchas gracias.
Propongo la reforma laboral que necesita el país y la ciudad, más competencia sindical que hoy no hay, donde hay un sindicato más de uno para que el trabajador elija, donde hay un convenio más de uno para que el empleador elija, para promover la registración laboral, simplificarla. Si por alguna razón la empresa cerró, rápidamente también cierra el trabajador. No puede ser que después exista un juicio que quede colgado durante 2 o 3 años. Son cosas que tienen que ver a la modernización laboral. Así que con eso, bueno, yo en definitiva no estoy de acuerdo con el paro.
Bueno, esperemos volverte a invitar ya como legislador.
Ojalá, vótenme. Está difícil porque digamos, viste,
tenés que sacar un 3% más
3
o menos.
Y pico, 3.5. Bueno, entonces bueno, si los oyentes de la radio les gustó mi propuesta y me votan, aparte no se vota jefe de gobierno, hay una confusión.
Claro.
Y sería mejor que la legislatura tenga más opciones y no las mismas de siempre.
Sí, la diversidad me parece que nos enriquece. Bien. A todos.
Bueno, antes de irnos le vamos a decir muy feliz cumpleaños a nuestro compañero Lucho Rosa.
Luis, con muchas felicidades.
En todo el caso.
Franco, bueno.
Muchísimas gracias. Y gracias a Jorge Schwartz, que desde Córdoba me mandó también un feliz cumpleaños acá a la radio.
Perfecto. Esto fue todo por hoy. Acá en Amadeus 91.1. Esto fue la entrevista con Marcelo Peretta como entrevistado. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.